vamos a apoyar todo aquello que significa respetar la dignidad de la persona humana. Siempre vamos a cuidar a que las políticas públicas tengan en vista, digamos, a las personas que están en Chile, que están haciendo un aporte y que habría que regularizarla. Eso nosotros no nos perdemos, lo tenemos súper claro y lo vamos a seguir diciendo. Y por supuesto, el tema de la seguridad, toda persona que infringe la ley, sea chileno, sea migrante, etcétera, tiene que responder ante la ley. Pero es una cosa muy distinta a no reconocer el bien inmenso que hacen, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, de la educación, etcétera.
Gracias por conversar.
A ustedes, muchas gracias, Radio Bío.
El arzobispo, entonces, Fernando Chomalí, conversando con Bío Bío, haciendo un análisis de lo que se vivió en estas 2 horas 24 minutos de esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Néstor Aburto está en otro punto del Congreso.
Senadora por Santiago del Partido Comunista, Claudia Pascual, exministra, su impresión general brevemente sobre esta cuenta pública, senadora.
Bueno, yo creo que esperábamos, primero que nada, el plan y la estrategia del gobierno para este primer año, al menos. Siempre en la primera cuenta pública, además, se delinean lo que va a hacer todo el gobierno. Esperábamos metas, compromisos, plazos, índices, indicadores, números, además de lo cualitativo. Y lamentablemente no lo vimos. Yo siento que más bien se nos pidió confiar, paciencia, tiempo y, por supuesto, obviamente, lo que siempre queremos todos y todas en general, que podamos seguir avanzando en con certezas, con seguridades, pero no nos dio mucha certeza, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, yo esperaba más de esta cuenta y no lo vi en el discurso del presidente.
La vimos anotando mientras hablaba el presidente sobre el registro de vándalos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo cree que va a evolucionar ese proyecto con el Partido Comunista?
Mire, yo lo primero que creo es que, como él no se explayó en ninguna de las medidas que dio, las pocas cosas concretas que dijo, los anuncios de proyectos de ley, no distinguió cuáles de esos proyectos de ley venían de antes, cuáles son los exclusivos de él, voy a esperar a que llegue el proyecto de ley, primero que nada. Yo creo que lo que nadie quiere, o sea, nadie podría no estar de acuerdo con cosas en las cuales uno efectivamente pueda promover una cultura más de respeto hacia las obras públicas, hacia los edificios, pero si eso se mezcla con un registro de delitos, creo que ahí hay que ver la minucia, los pormenores, por eso no me atrevo a dar una opinión tan pormenorizada, puesto que precisamente y lamentablemente el presidente se quedó en los titulares y no en la explicación más concreta de cada una de las cosas que anunció.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista. Gonzalo Holguín, estamos contigo.
Sí, Néstor, estamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, para preguntarle, diputada, por el aspecto educacional de esta cuenta pública, lo que estuvo, quizás lo que no estuvo, ¿le llenó el gusto en esta arista, en esta área, el discurso del presidente?
Efectivamente, vemos que en educación la cuenta pública del presidente Kast se quedó muy corta. No menciona las necesidades reales de las comunidades educativas y pareciera que hay una desconexión total. No hay medidas concretas respecto al apoyo docente, respecto a la inversión en infraestructura, respecto a avanzar en serio en fortalecer la educación pública. Ni una palabra sobre esto. Y lo que vemos en realidad es que hay pocos anuncios concretos y muchos caprichos ideológicos. Porque el gobierno con sus anuncios lo que quiere es iniciar una contrarreforma educativa para retroceder en lo que hemos avanzado. Por cierto, hay mucho que corregir, hay mucho que mejorar, pero el camino no es volver atrás, no es volver a las filas de apoderados esperando por un cupo en un colegio, no es volver a que un niño de La Pintana no tenga las mismas oportunidades que un niño de Las Condes para poder postular a un establecimiento educacional, y no podemos volver a que sean los colegios quienes eligen a las familias y no al revés.
Muchas gracias, diputada. Néstor, vuelvo contigo.
¿Qué significan las mismas políticas de seguridad? Quiere preguntarle. Ministro de Seguridad Pública, a esta hora, Martín Rau, habla, escuchemos.
¿Están alguno en evaluación? Porque hemos detectado que hay duplicidad de algunos de estos programas que existían anteriormente, pero efectivamente el plan que le transfiere algunos recursos y que financia las ECO de Fiscalía, que es un plan exitoso, por supuesto que se va a mantener, lo hablé con el fiscal nacional, pero también muy disponible que esos planes que se dedican a y se transforman en transferencias constantes para financiar gasto corriente, deberíamos hablar con el Ministerio de Hacienda para que sean un aumento de presupuesto y básicamente transformarlo y dejar de hacer planes cuando ya se transforman en gasto constante corriente.
¿En el gobierno regional de Valparaíso, por ejemplo, cortaron un programa que tuvieron que volver a colocar recursos, por ejemplo, de vigilancia con drones?
Eso es lo que pasa cuando estas cosas se hacen a punta de voluntad y planes transitorios. Nosotros creemos más bien en las políticas de Estado.
Ministro, respecto a la flagrancia de 12 a 24, ¿se le va a poner alguna urgencia al proyecto que ya está en comisión mixta en la Cámara de Diputados o un proyecto nuevo?
Ya hemos hablado, no, el mismo proyecto, hemos hablado con los diputados para que se pueda conformar luego esta comisión mixta. Se va a hacer una reincorporación, un cambio que sufrió la Cámara de Diputados, una mejora, y esperamos que ese mismo proyecto sea ley prontamente. Este es un proyecto muy relevante, junto con el juicio en ausencia, bueno, y muchos más. Son 25 proyectos los que hemos priorizado, pero efectivamente este esperamos que salga luego.
Ministro, y en cuanto a los beneficios de Carabineros, ¿qué es lo que podemos esperar prontamente?
Sí. Los beneficios de Carabineros, hay varias cosas. Uno es la carrera, lo segundo que se ha hablado mucho, el presidente lo anunció para el 27 de abril, ¿no es cierto? Son mejoras, no lo quiero decir como mejoras de remuneraciones, pero efectivamente la carrera funcional tiene que tener una mejor proyección. Ahí hay mejoras inmediatas, que las vamos a ver prontamente para los dos primeros años de los estudiantes y que ya en su segundo año están en operación y en estudio, pero también tenemos que ver la manera, con ciertos estímulos de... Uno, que los carabineros se retiren de manera más tarde, ojalá, con estímulo efectivamente para que esa jubilación ojalá sea lo más tarde posible, porque ahí tenemos carabineros que ya tienen el oficio, tienen la preparación. Y en segundo lugar, revisar y estimular mediante efectivamente algunos mecanismos cuando tenemos carabineros trabajando en zonas de mayor riesgo, que hoy día eso está algo desacoplado a la realidad.
Ministro, la presidenta de la Cámara, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados dijeron que estaban contentos porque gran parte de los planes de seguridad es lo que ellos le propusieron al presidente hace aproximadamente un mes. ¿Forma parte, es así, son parte crucial?
En esto
era la agenda que no conocimos de la ministra.
En esto. Ya 14 días que yo me he juntado con cerca de 40 parlamentarios en la oficina, hemos escuchado todas las propuestas, lo hemos conversado con el presidente, parte de eso se incorporó efectivamente, pero yo recibí de la ministra Steinter un plan con 3 ejes, 7 pilares, nosotros mantuvimos esa estructura, por supuesto le hicimos cambios propios de la gestión y la impronta que uno le da, creamos otras cosas que son los detalles que vamos a ver mañana, pero efectivamente la seguridad no se trata de reinventarla, hoy día hay planes muy exitosos que están funcionando, la diferencia es cuánta voluntad, cuánto carácter, cuánto apoyo le damos a las policías y cuántos recursos vamos a dar. Creo que ahí se va a ir marcando la diferencia.
La reunión de hoy día, ¿se va a ver el tema de inteligencia junto a las Fuerzas Armadas?
Se van a ver varios temas, hay algunos que obviamente no se pueden comentar.
Ministro, el plan de cárcel. El ministro Arrau, Martín Arrau. Esto es muy importante lo que preguntábamos, porque la reunión de las 3:30 del presidente incluye a los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y uno de los puntos que, según la información que manejamos en BioBio, es cómo trabajar con la ley de inteligencia respecto al trabajo propiamente tal en la persecución también de delitos. Adelante usted en el estudio, Nivaldo María José.
Gracias, Néstor, porque aquí estamos con otro ministro, el ministro secretario general de la presidencia, José García Huminot. Muchas gracias por estar aquí, ministro.
Gracias, Nivaldo.
¿Cuántos
gracias,
proyectos? Usted, su pega ahora, tramitar proyectos, urgencia. ¿Cómo ve eso? ¿Hay ánimo? El presidente llama a hacer esta pega juntos, dice, convocando por lo tanto a la oposición. ¿Hay ánimo de colaboración a su juicio, sí o no?
Sí, yo tengo mucha confianza. Muchos de los proyectos que se han señalado el ministro Martín Arrau, en materia de seguridad concretamente, ya los ha conversado, los ha venido incluso desarrollando, incluso algunas de esas son iniciativas parlamentarias transversalmente, porque yo creo que el tema de la seguridad nos interpela a todos, todos quieren hacer su contribución y por lo tanto hay proyectos que debieran contar con mucho apoyo para poder materializarlo prontamente.
En economía más difícil.
Pero vamos a iniciar en la ronda de conversaciones, vamos a recoger inquietudes, sugerencias, planteamientos. Ya hay a lo menos 2 comités de senadores de oposición que nos han pedido reuniones para esta semana. Falta fijar el día y la hora, pero debiera ser el día miércoles. Esperamos que se puedan cumplir. Y yo siento de que hay ánimo de querer hacer planteamientos concretos, de hacer sugerencias, de hacer propuestas, y los vamos a escuchar con el mayor interés.
Ministro, usted lo hemos visto realmente desplegado con la Ley de Reconstrucción Nacional. No por nada es uno de los ministros mejor evaluados también en las encuestas, Ley de Escuelas Protegidas, pero ahora se anunciaron urgencias legislativas y proyectos nuevos como el Registro Único de Vándalos. ¿Cuáles van a ser las prioridades para su cartera respecto a la agenda de seguridad?
Estuvimos trabajando ayer en la mañana con el ministro Martín Arrau, repasamos prácticamente todas las iniciativas y le fuimos poniendo un orden, así que me voy a ceñir a él. No recuerdo en este momento cuál es el orden que establecimos, pero tenía mucho que ver con eso, con las conversaciones previas que él ya venía llevando con todo esto desde que fue nombrado. O sea, en muy pocos días ha desplegado una agenda muy, muy intensa y muy interesante, y ha recogido muchas opiniones y también ha logrado mucho apoyo de los parlamentarios transversalmente.
Sectores de la oposición han destacado su trabajo negociador, si lo comparan de hecho con el de otros ministros, como el ministro Jorge Quirós, que también ha sufrido críticas de parte de la oposición. Pero ¿cuánto dificulta el trabajo de la SECPRES la acusación constitucional contra Nicolás Grau que anunció el oficialismo?
No me voy a pronunciar sobre la acusación porque es una materia propia de los diputados, está dentro de la facultad de fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Entiendo que hoy día en la mañana confirmaron que iban a presentar la acusación constitucional. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Siempre un buen clima, un clima de entendimiento, un clima de armonía, facilita las cosas.
¿Y ese discurso, el discurso del presidente, facilita ese clima? ¿Cómo lo siente usted desde esa perspectiva?
Yo encontré que fue una cuenta pública impecable desde, obviamente, desde lo primero, que es el discurso del presidente, pero no hubo ninguna interrupción, no hubo ninguna contramanifestación. Al final, alguien que desde una tribuna gritó, pero nada más. Yo creo que de las cuentas públicas que a mí me ha tocado participar, y por Dios que llevo harta, primero como diputado, después como senador, ahora como ministro, ha sido una de las cuentas públicas con más solemnidad y con mayor espíritu republicano.
Se viene harto trabajo para las empresas, así que ánimo, ministro. Gracias.
Muchas
por
gracias,
la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Gracias.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Aquí estamos en el Congreso. Pausa, volvemos de inmediato.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile.
Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Bio Bio, en directo, por todas sus plataformas.
Cuenta pública presidencial, vamos al Congreso, al interior. ¿En qué lugar estás, Gonzalo?
Sí, estamos al interior, casi en la entrada del Salón de Honor, con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Diputado, muy buenas tardes. Lo más saliente, lo más relevante, aquella cuestión que el oficialismo debe saber relevar del discurso del presidente José Antonio Kast, ¿por dónde va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Gonzalo por la invitación a conversar. Creo que son dos ejes principalmente. Un foco muy marcado en materia de seguridad, donde el presidente hizo un llamado efectivamente a ponernos de acuerdo en materias que no tienen color político, como es recuperar la seguridad. Y otro foco que creo que es muy importante es precisamente las indicaciones anunciadas a la Sala Cuna Universal y volver a poner ese tema dentro del carril, pero de una manera responsable, porque todos queremos avanzar en distintas materias. Lo diferente es que tú tienes que hablar con responsabilidad y con la verdad frente a qué tan rápido puedes avanzar o cuál es el mecanismo por el cual tú vas a hacer llegar una política pública a la realidad.
La oposición ya ha criticado que quizás ha sido muy genérico, que le ha faltado profundidad en algunas propuestas. ¿Considera que fue quizás solo una pincelada o considera que tuvo suficiente profundidad para hacer la primera cuenta pública del presidente?
A ver, evidentemente las cuentas públicas nunca profundizan tanto sobre las materias o sobre los anuncios. Te señalan si es que van a ponerle urgencia a algún proyecto, o si es que van a ingresar dentro de un plazo determinado otro proyecto o alguna política pública que va a impulsar fuertemente el gobierno. Creo eso sí que lamentablemente un sector de la oposición, ya que hay que hacer la distinción, eligió ser la misma oposición que fue con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto no sorprende. Al igual que desde que partió el gobierno estaban criticando cualquier cosa que se hiciese o se dejase de hacer, acá también se sabía que iban a criticar lo que dijera o lo que no hubiese dicho en la cuenta pública, porque ese es el camino que ya eligieron. Y aquí me quedo con el llamado que hizo el presidente, sobre todo en materia de seguridad, a buscar los acuerdos que no tienen que ver con colores políticos y donde rescato principalmente el registro único de vándalos y otras medidas que también van a ayudar en zonas que han sido muy relegadas como la Araucanía. El introducir los cambios a la ley indígena para que las mismas personas que supuestamente son los beneficiarios de esa ley puedan realmente sentir el cambio y verse beneficiados por una política de Estado que ha demostrado ser ineficiente y que no ha resuelto los problemas que buscaba resolver.
Muchas gracias, diputado. Está el diputado Benjamín Moreno. Volvemos al estudio.
Y efectivamente estamos acá ahora con el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que nos acompaña. Primero, consultarle por el IMASEC, que se conoce durante esta jornada, una cifra negativa para el mundo económico. ¿Cómo se lo toma el Ministerio de Economía y qué es lo que van a hacer pensando en lo que se viene, que también es uno de los mandatos del presidente?
Bueno, primero saludarlos y saludar a todos los auditores de Biobío. Bueno, estamos terminando prácticamente 2 horas del discurso del presidente que trazó la hoja ruta del gobierno, donde el tema de seguridad, el tema económico, el tema familia son temas muy relevantes. Los temas económicos sabíamos que íbamos a partir de condiciones complejas. Hoy día con el IMASEC y con el desempleo de 940.000 personas, la verdad que son más complejos de lo que habíamos pensado, pero tenemos que ponerle aún más fuerza y urgencia a todo el plan económico que tenemos. Tenemos que empujar el proyecto de reconstrucción que va en la línea de generar crecimiento. Tenemos que desatar todos los nudos de permisos para que los proyectos puedan echarse a andar. Hoy día tenemos por construir 400.000 viviendas. El desafío es cuántas de esas viviendas el ministro Bouge va a poder echar a andar este año. Esos son empleos directos. Tenemos una inversión de casi 16.000 millones de dólares en los 4 años en obras públicas. Bueno, ¿cuánto de esas obras públicas podemos echar a andar en este año y en los próximos? Hace 3 semanas estuvimos con el presidente y con el ministro de Obras Públicas lanzando el plan por 800.000 millones en Aysén. Eso duplica la inversión en Aysén. Aysén es una región que tiene 3.000 desempleados. O sea, eso va a atraer empleo de otras regiones. Estamos trabajando arduamente en distintos frentes por volver a poner la economía andando de la manera que necesitamos que crezca.
Ahora, usted dice la situación económica era más compleja de lo que habían esperado y la oposición dice ese es el argumento para seguir haciendo recortes.
No, yo diría que los recortes son necesarios porque traíamos más gastos que ingresos y la diferencia lo estábamos financiando a través de créditos. Hoy día, para que escuchen las personas que escuchan a Biobío, 4.000 millones de dólares anuales, 4.400 millones de dólares pagamos por intereses por la deuda. Eso es 3 veces el presupuesto carabinero, cada año. O sea, si no abordamos ese tema, la cantidad de recursos que estamos botando, desperdiciando vía intereses, no es sostenible en el tiempo.
Y usted es viceministro de Economía y Minería, vimos un nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontén, pero con una serie de problemas que tiene también Codelco que han sido públicos durante las últimas semanas, estas metas infladas que generaron el pago de bonos. Hay una serie de puntos que el propio Bernardo Fontén ha dicho que tienen que realizar una auditoría, poder ordenar la casa, que es una de las palabras y frases que utiliza el propio presidente Kast. ¿Cuál es el principal desafío para el estatal desde el Ministerio de Minería?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era cambiar a los 3 miembros del directorio que podíamos elegir. Eso ya lo hicimos como accionistas. Bernardo Fontén, el que está liderando ese directorio desde el gobierno corporativo, tienen que hacer un plan de contención de costos, de seguridad, de productividad. ¿Cómo van a abordar los mega proyectos que vienen atrasados y con costos mucho más caros. Eso ya pasa a ser un problema del gobierno corporativo. Las herramientas que tiene es seguir profundizando probablemente el trabajo con privados, atraer inversión, capital por esa vía, atraer proyectos activos, atraer know-how también.
Ministro, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté bien. Gracias. Conversábamos con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y volvemos con las Néstor. Reacciones. Néstor Aburto.
Jaime Araya, diputado por Antofagasta, independiente propio PD, está dando algunas declaraciones respecto a la cuenta pública. Escuchemos al diputado.
Partido Republicano, por lo tanto, no se entiende que no haya dicho una palabra de cómo integrar a la Fuerza Armada, que es una demanda que tenemos particularmente los parlamentarios del norte. Necesitamos más presencia del Estado, y presencia del Estado son la Fuerza Armada. Y lo segundo es levantamiento del secreto bancario, que incomoda muchísimo al actual oficialismo. Se negaron sistemáticamente a tener un sistema que permita que haya inteligencia financiera. No levantamiento del secreto bancario cuando hay un juicio de persecución penal, sino que previo, para que las bandas criminales que mueven millones de dólares, porque esa es la verdad, tengan un control desde el punto de vista del Estado. Y es extraño que el presidente, cuando supuestamente iba a presentar el plan de seguridad, ejes centrales de combate al crimen organizado y al narcotráfico, no dijo una palabra.
¿Hay posibilidades o hay piso político, por ejemplo, para aprobar el proyecto de la aumentar fragancia de 12 a 24 horas?
Yo entiendo que
es comisión mixta.
Sí, o sea, sin duda sí es una necesidad y parece que una buena medida, y que creo que salió con algún nivel de rapidez desde la Cámara y del Senado. Hay algunos desacuerdos que se van a aprobar seguramente, pero eso es una necesidad y yo creo que está fuera de discusión. Pero vuelvo a insistir, aquí lo que se hizo es un auténtico árbol de Pascua con muchas luces destellantes, 35, para hablar de cosas que no son estructurales, y cosas estructurales en seguridad. Fuerzas Armadas en seguridad. Esto es un debate que incomoda a las Fuerzas Armadas, que incomoda al gobierno por las promesas que ha hecho y por los diálogos bajos, me acuerda, que tiene con las Fuerzas Armadas. Y segundo, que les duele muchísimo, levantamiento del secreto bancario. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque las bandas criminales se mueven por dinero. No son organizaciones políticas, no son clubes de fútbol, no son una religión, son organizaciones que se mueven por dinero, y sin la herramienta más importante reconocida por todos los organismos internacionales, por toda la gente que se dedica a la persecución penal, esto va a seguir creciendo. Y en eso, levantamiento del secreto bancario, aunque a este gobierno, a este presidente y a sus parlamentarios les duela, es la herramienta que tiene que estar arriba de la mesa. Y por lo tanto yo digo que acá el presidente hace un verdadero árbol de Pascua con muchos anuncios que destellan, pero que van a la raíz del problema. Yo la verdad, las cosas que he visto harto poco.
Se espera un plan de seguridad.
Gracias, ahí estaban las declaraciones de justamente Jaime Araya. Danilo Ormeño, te escucho.
Estoy en otro punto acá en el Congreso Nacional. Está hablando a esta hora la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, haciendo su recuento, un análisis, un diagnóstico de lo que se vivió en esta cuenta pública. Escuchemos parte de lo que está diciendo a esta hora.
Creo que si el proyecto de ley pretende tener invariabilidad tributaria, hacer volver a crecer a Chile, como hoy día tantas veces lo dijo el presidente, y pensar que eso se gana solamente con un voto, sin discusión, sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sin escuchar a todos los economistas que han planteado las preguntas en materia de crecimiento y en empleo, la verdad es que queda un sabor amargo, porque nuevamente se pretende hacer de una discusión que debiese ser de Estado, que debiese ser con datos claros, una discusión de una trinchera, de un sector. Y creo que eso no le hace bien a nuestro país, sobre todo en elementos que pueden impactar, sobre todo en las arcas fiscales y por lo tanto en recortes de beneficios públicos, a pesar de que el presidente insista en que eso no se va a tocar. Lo cierto es que hoy día nosotros sabemos que en la salud pública ya se están sintiendo los recortes, y son las familias chilenas las que hoy día tienen la incertidumbre de que sus prestaciones sociales no se vean afectadas.
Muchas gracias. Constanza, estamos en directo para BioBio. ¿Qué te parece esta fusión entre CGGOV y también el Ministerio del Interior? ¿Será suficiente? ¿Funcionará esto?
A mí me parece que la discusión sobre la fusión de ministerios es una discusión que se puede dar en buenos términos, y que eventualmente ministerios que tienen caracteres más políticos se puede discutir. El problema es que en general esto no va aparejado de un plan, no viene aparejado de un camino en el cual uno pueda fusionar ministerios. De hecho, la última fusión de ministerios en el caso de obras públicas y transporte, que en el caso de la región metropolitana ya se está sintiendo un cambio de mano, al menos entre el gobierno pasado y este gobierno, hay una preocupación de que ministerios tan grandes que tienen que otorgar tantos servicios realmente puedan llegar a hacer su pega. Y creo que eso es lo que para nosotros es más relevante. Más que discutir sobre un espacio no ministerial, lo importante es que las prestaciones, que cada uno de estos ministerios llegue a tiempo, llegue en forma y lugar, y por lo tanto estamos abiertos a discutir la cantidad de ministerios, pero ojalá que eso no vaya aparejado de una reducción muy dura del Estado, sobre todo en carteras tan sensibles como transporte o obras públicas.
Gracias, Constanza.
Gracias a usted. usted.
Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, entonces haciendo su análisis, como insuficiente ha calificado esta cuenta pública la primera del presidente José Antonio Kast. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Danilo, estamos con la diputada independiente, presidenta del Movimiento Demócratas, Johanna Pérez. Primero que todo, diputada, preguntarle para la macrozona sur, los anuncios que se han hecho, la gestión política que se ha desarrollado hasta ahora, ¿le parece suficiente? ¿Va en la dirección correcta o tiene usted la impresión de que se tiene que corregir algún rumbo en esta materia?
Bueno, nosotros esperábamos materias de seguridad, anuncios. Demócrata entregó 33 medidas al nuevo ministro Arrau. Y varias de ellas fueron consideradas en el sistema carcelario, el bono de carabineros, que era algo que pedíamos porque el gobierno pasado no cumplió. Y lo que sí valoramos es que se restablezca el Estado en la macrozona, mano dura al terrorismo, a la inseguridad. Y creemos que el presidente haya recogido un trato distinto en materia de tierras. También habla de una sensibilidad que se reconoce que hay problemas ahí, que el gobierno pasado insistió en una comisión que no llegó a nada, solo en propuestas, pero no pudo concretar nada, y creo que vale la pena esta flexibilidad para el tema de tierra. Creo que es importante, pero por sobre todo el que le devolvamos la seguridad. A mí me faltó más desarrollo en lo que era también las víctimas del terrorismo, que también, cierto, vienen del gobierno pasado, que fueron invisibilizadas, llamados yanaconas, que son personas afectadas. Vamos a entregar una carpeta a este gobierno para que pueda resarcir también ese daño, porque también hubo sesgo político de muchas personas afectadas en la gestión pasada, y nos interesa también colaborar, ayudar a reactivar los gremios, el turismo en la macrozona. Y por cierto, también ver cómo va a implementar las Fuerzas Armadas esta nueva zona que la Armada deja de alguna manera en Arauco. Es una nueva fórmula. Nosotros ya teníamos un trabajo hecho con la Armada, así que esperamos que el Ejército también esté a la altura de los desafíos que tenemos en la provincia de Arauco, que no es lo mismo que Araucanía.
Muchas gracias. Ahí está la diputada Johanna Pérez, independiente del Movimiento Demócratas. Volvemos al estudio.
Sí, volvemos acá al estudio para cerrar esta transmisión con algunas ideas que podemos dar respecto a esta cuenta pública. La primera cuenta pública de los presidentes no es mucho lo que pueden decir, algo sí, respecto a lo que han hecho, y por lo tanto, más bien trazan
una hoja de ruta, una línea. Ruta. Son 82 días de gobierno, por ende claramente 82 días en un marco de un ejecutivo que dura 4 años, es poco lo que se puede anunciar. A nivel de análisis general, el oficialismo quería que fuese una cuenta pública con un 60, 65, 70% de temas de seguridad. Creo que aborda seguridad, sí, plantea urgencias legislativas, sí, pero no con la intensidad probablemente que quería el oficialismo, porque abordó muchísimos otros temas también.
Yo creo que lo primero también es un cambio de tono. Algunos dicen no fue confrontacional. En realidad no fue un tono de campaña.
No.
Digamos, todos estos anuncios, todas estas temáticas fueron abordadas por el candidato Kast de una manera distinta, con otro tono, otro énfasis. Hoy día el presidente de la República, muchos llamados, por ejemplo, a hacer juntos las cosas. Evidentemente las mayorías parlamentarias son débiles, requieren una mayoría parlamentaria en particular para el proyecto de ley de reconstrucción nacional, el eje maestro, por lo menos en el primer año de administración. Eso es lo que se ha señalado, y por lo tanto este llamado, digamos, más conciliador, efectivamente, para tener respaldo, votos parlamentarios en este y otros proyectos. Desde esa perspectiva, claro, es un tono distinto, lo decía el ministro García Ruminot, que fue sin intervenciones, sin contramanifestaciones, bien.
Pero tampoco tanto aplauso de pie como se vio en otras cuentas públicas, probablemente el tono va a cambiar más adelante.
Y porque aunque desliza una serie de proyectos de ley, evidentemente no puede ir al detalle, y algunos de los detalles van a ser relevantes. Por ejemplo, el quitar beneficio a personas transgresoras de la ley o que cometen falta. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué medida?
Y habla de una distinción entre personas que cometan delitos y personas que cometan incivilidades, es decir, una persona que, por ejemplo, esté rayando el metro, la casa de un vecino, puso varios ejemplos, y ahí podríamos encontrar también un proyecto de ley en el que puede que por popularidad a la oposición le cueste contrarrestar y rechazar, que es lo que están en este debate por la ley de reconstrucción, porque habla del tema de los incendios, pero también de una agenda ideológica en cuanto a lo económico, que genera que ellos no lo quieran aprobar, pero los parlamentarios que son de la zona de Viña del Mar, de Ñuble, también del Biobío, se ven en una disyuntiva compleja que ha hecho que el proyecto también avance con premura.
También lo otro que ha generado, bueno, estuvo Limasec, ¿no es cierto?, de abril, una caída de 1,2%, que de todas maneras marca... De todas maneras marca el debate económico, 4 meses consecutivos de caída, no es menor, y por lo tanto esa urgencia, así marcada por el presidente, ha sido recogida efectivamente, a lo menos por el oficialismo, ¿no? La pregunta es si esas señales económicas negativas apuntalan o no al proyecto de ley de reconstrucción nacional. Para algunos sí, pero ojo, la oposición... Tal como le preguntábamos antes del discurso al senador Javier Macaya, ¿no? Si había minuta, porque va a haber una minuta.
Era Jorge Alessandri,
Van a repartir minutas, oposición y gobierno, para ordenar los discursos. La gracia de tener las entrevistas que hemos tenido ahora es que por ahora han sido sin minutas. Pero va a haber un ordenamiento de la oposición de todas maneras frente a este discurso. Ya estamos escuchando algunas voces y va a ser relevante de qué manera ese ordenamiento del discurso opositor frente a este discurso del presidente José Antonio Kast también se traslada a la discusión parlamentaria.
Van a seguir, por cierto, las reacciones durante las próximas horas, próximos minutos. El presidente tiene una nutrida agenda de actividades también durante la tarde acá en la región de Valparaíso, pero con esta información, el análisis, cerramos lo que es esta transmisión especial por la primera cuenta pública. Les agradecemos, por cierto, haberse informado con nosotros, habernos acompañado durante esta transmisión que partió bastante temprano, y los invitamos a seguir en sintonía de Bío Bío la radio.
Bío Bío, en directo desde el Congreso Pleno en Valparaíso.
Primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
El discurso, los anuncios, los proyectos y promesas de campaña, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Fue una presentación de Unión Co. Creciendo contigo, construyendo confianza. Caja La Araucana, la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 35 años de excelencia, formando personas y transformando territorios. Bío Bío, cobertura total.
Me pica, me pica, me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Llegó el Cyber Day a Aurus Joyería y por solo 3 días el brillo del oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyeria.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Atención conductores, llegó el Cyber a Serviteca Daxa Goodyear. Renueva tus neumáticos con los precios online más bajos del año. Aprovecha neumáticos desde 36.990 y hasta un 60% de descuento. Compra hoy en daxa.cl y asegura tu stock. Serviteca Daxa Goodyear, calidad, ahorro y respaldo en la ruta. En Osorno, Colón 745.
En MDS te espera la mejor diversión todos los días. Disfruta de entretenidos eventos, deliciosos platos y un ambiente único para compartir con familia y amigos. No te lo pierdas. Para más información, visita nuestra página web en www.mdscasinos.com. Ven a vivir la experiencia MDS.
ahora la música es protagonista. En la radio, la cápsula musical.
Todos los seres humanos tenemos formas distintas de expresar nuestro dolor. Dolor ante la pérdida, ante una infausta noticia, dolor ante la partida de un ser querido. Si se trata de un genial letrista y compositor, esta pena se puede transformar en una canción llena de dolor y también un poco de nostalgia. La historia dice que en un departamento de Buenos Aires, una tarde cualquiera, una familia estaba reunida en torno a la mesa para tomar un té, pero algo cambiaría esa tarde. La familia era Cerati Clark y Gustavo, el hijo que escuchaba atentamente lo que su padre decía. Lillian Clark, la mamá de Gustavo, explica cómo nació Té para Tres.
Té para Tres tiene una, para mí un significado sumamente importante, porque mi padre estaba muy enfermo, con cáncer terminal, ¿no? Pero él tenía que saber todo. Siempre fue un hombre muy realista, al cual no se le podía decir otra cosa que la verdad. Y nosotros cumplimos con eso. Y estábamos tomando el té, como buena heredera de irlandesa, el té en casa nunca faltó. Y estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Pero teníamos en la mano el último resultado de un análisis que iba a confirmar o no la enfermedad, en qué estado estaba. Y la verdad que los exámenes eran muy negativos. Entonces, mi marido los quiso ver, quería ver, y él los miraba tranquilo, pero un hombre con mucho dominio de sí mismo, y estábamos los tres, y yo no pude sostenerme, ¿no? Porque, sí, lógicamente, dice, que vi que lloraba, que vi que lloraba por él. Bueno, ese, me pongo carne de gallina en este momento, ese tema nació acá en esta casa, tomando el té, Gustavo, mi marido y yo.
Tema inserto en el álbum Canción Animal y también en el Unplugged Comfort y Música para Volar, Té para Tres se convirtió prácticamente en un himno por su riff de guitarra y por su letra, que reflejó directamente lo que Cerati sintió esa tarde en un departamento de Buenos Aires. Té para Tres, Soda Stereo, en la cápsula musical.
Las tazas sobre el mantel, la lluvia
la musical en Biobío, la radio.
Still laying next to me.
De forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Tres de la tarde con 47 minutos. Un abrazo a quienes se suman a la compañía de Bio Bio, la radio, en esta tarde, primero de junio, jornada de cuenta pública, para conocer cuáles son las impresiones, autoridades igualmente que nos dan cuenta de cuál es su apreciación de lo que fue esta cuenta pública. Vamos a tomar contacto con el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández. Subsecretario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, con ganas de saber cuál fue su impresión, subsecretario, con esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
Yo en particular me voy a referir al ámbito social, que es nuestro ámbito, y estoy muy, muy satisfecho, estamos muy satisfechos como ministerio, porque hay muchos anuncios en materias relacionadas con nosotros, desde políticas sociales vinculadas a temas indígenas, temas de infancia, un subsidio para un apoyo para las familias, así que la verdad que hay mucho en el ámbito nuestro. Esto se nota y se plasma que es una de las emergencias principales para el presidente, así que ahora solamente lo que nos queda es ponernos a trabajar con todo para poder dar cumplimiento a esos ambiciosos anuncios y que le puedan llegar todos esos apoyos a la ciudadanía.
¿Le parece si nos inicia contando un poco más acerca de este apoyo económico anunciado inmediatamente, apenas estaba en pleno el discurso del presidente? Nos empiezan a llegar llamados a nosotros acá, subsecretario, en la radio,
sí.
Y empiezan a preguntar, ¿cuándo es esto? Entonces,
sí.
Ahí le dejo el espacio para que también nos cuente.
Perfecto, qué bueno que tengamos esta oportunidad. Sí, primero que todo, para efectos de expectativa y tiempo, esto se tiene que tramitar con ley, ¿ya? Entonces, siempre cuando hay esto, tiene que redactarse un proyecto de ley, ingresar al Congreso, aprobarse en las ambas cámaras y después entra en la fase de ejecución. Por lo tanto, no es algo que sea inmediato, ¿ya? Eso es importante aclararlo. Este apoyo es para el 80% más vulnerable de los hogares, digamos, más vulnerables en Chile. Por lo tanto, es bastante amplio. O sea, apoya a las personas, la situación más vulnerable, mayor niveles de pobreza, pero también a las clases medias, igual como el cupón de gas. Y son 30.000 pesos por niño de 0 a 13 años en cada hogar. Por lo tanto, una familia que tiene dos niños en ese caso 60.000 pesos que les va a llegar a esa familia, ¿no? Pero respecto a los tiempos de cuándo se va a poder hacer esto, la verdad que va a depender de los tiempos legislativos.
Ahora, entendiendo todo eso, ¿no?, que falta la tramitación y toda esa parte legislativa, ¿sería el bono de entrega única una vez? ¿Está pensado reiterarse este beneficio?
Ahora está pensado como un apoyo específico, ¿no? También en el mismo contexto que estamos viendo, en términos de una situación económica difícil, ¿cierto? El aumento del costo de vida, entonces están generando distintas ayudas, y esta ayuda también está pensada para este año, para pronto, y por una sola vez, independiente después que se pueda generar un nuevo debate para ver si se puede repetir el día de mañana.
Subsecretario, siempre nosotros en regiones, en las provincias, estamos atentos al mensaje justamente relacionado con eso, ¿eh? Con la descentralización o en cómo se va a abordar la política finalmente de gobierno y sus distintas áreas, y cómo se plasma esto a nivel regional. ¿Su impresión al respecto?
A ver, aquí hay políticas públicas muy relevantes para las regiones. De hecho, por ejemplo, el presidente hoy día se refirió especialmente a la situación de la zona sur, macrozona sur. Habló el de la región de la Araucanía, pero es extensivo también muchas cosas que anunció al resto de esas regiones, ¿cierto? La región de Biobío, también parte de los lagos, ¿cierto? Donde tenemos también temas de tierras indígenas, ¿cierto? Y políticas de compra de tierra. Y ahí hay varias cosas bien interesantes. Por un lado, el presidente anunció que va a empujar una reforma a la ley indígena para poder flexibilizar, dar mayor libertad a las personas, a las comunidades indígenas con la tierra, por ejemplo, pudiendo arrendarla o darla o ponerla en hipoteca. Y eso obviamente permite inmediatamente abrir oportunidades para sacar provecho a la tierra, ¿cierto? Poder ganar, digamos, recursos, ¿cierto? Poder explotarla, invertir, incluso generar una sociedad, etcétera. Entonces, por ese lado, se va a empezar a trabajar en ese proyecto de ley, pero, y en paralelo vamos a desarrollar, reformular la consulta indígena, que comenzó el gobierno pasado, ¿cierto? Y que se paralizó a finales del año pasado. Nosotros vamos a tomarla, vamos a reformularla, para hacer una consulta a nivel ciudadano sobre esta política pública, que es una obligación que tenemos internacional por el convenio 169, así que lo vamos a hacer. Por otro lado, también queremos en general apoyar a las comunidades indígenas para la individuación de la tierra. Hoy día, cuando antes de los 25 años, una comunidad no puede, excepto enajenarla, pero sí uno puede generar derechos de uso y goce que estén individualizados, por lo tanto que estén asociados a una tierra concreta, a una parte de la tierra, y eso permite, por ejemplo, acceder a un subsidio habitacional. O sea, ahí también el presidente pidió especial trabajo en ese sentido, y también a las personas, en los casos de las comunidades donde ya pasaron más de 25 años desde la compra de esa tierra, también ahí vamos a apoyar activamente desde CONADI y con el apoyo también de Bienes Nacionales para poder ayudar en la subdivisión de esas tierras, ¿ya? Y ese es un apoyo súper concreto que nace de las propias necesidades que levantan las comunidades. Por ejemplo, en tema hereditario, es muy importante que puedan tener individualizado la tierra, ¿cierto? Para poder después traspasárselo a su familia, les permite invertir en esas tierras, ¿cierto? Teniendo la certeza de que esa familia asociada a ese terreno va a ser dueño de ese espacio. Entonces, ahí hay políticas públicas muy concretas, muy, jugadas, ¿eh? son noticias que no se esperaban para muchas personas, así que ahí también hay una decisión importante del presidente en términos de apoyar no solamente una discusión más de política o de seguridad probablemente en la zona de la Araucanía, los lagos, etcétera, sino también enfrentarlo con políticas sociales muy concretas y que van en directo beneficio de esas comunidades.
Ahora, subsecretario, también hay otros planes en materia de agenda social, como el plan Chile Renace, ¿no? Con esta creación de una secretaría especial para enfrentar la baja natalidad. Si nos puede desarrollar un poquito más esa idea.
Sí, el presidente lo viene anunciando desde cuando era candidato, ¿cierto? Y en el programa gobierno. Hay una serie de medidas que se han ido proponiendo desde el tiempo del programa gobierno, vinculado a cómo podemos aumentar la tasa de natalidad. Es un tema súper complejo, un problema mundial, y Chile está entre los países que ha disminuido de forma más rápida, más dramática, la cantidad de nacimientos de niños. Entonces, tenemos que hacer una política pública potente, y para eso el presidente ha querido convocar una comisión presidencial para que hayan expertos de distintos sectores políticos, tendencias, ideas, y poder desarrollar una batería de políticas, de propuestas de política pública que puedan apuntar en esa línea, porque hoy día el país envejece muy rápidamente y eso evidentemente genera un problema. Entre otros, la falta de personas en edad activa de trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, los países en general que están envejeciendo están tomando medidas para poder revertir eso, y Chile tiene que hacerlo de forma urgente, y en ese sentido va este plan Renace.
Subsecretario, muchas gracias. Sabemos que está ya, a puerta de ingresar a una reunión, así que se hizo un tiempito. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias. Que esté muy bien, Víctor.
Ahí está, la palabra del subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, acompañándonos con esta apreciación, ¿no? Posterior a lo que fue la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Usted puede conocer más detalles en nuestro portal digital, en bioyochile.cl. Tenemos un especial, justamente, ahí en portada, con todas las promesas, anuncios hechos por José Antonio Kast durante la cuenta pública, además de reacciones, las medidas, todo usted lo puede revisar en bioyochile.cl.
Para estar siempre informados, Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
Quienes toman decisiones mejor informadas junto a Diario Financiero. Suscríbete con hasta 70% de descuento y accede a noticias con análisis confiable y especializado sobre los negocios. Aprovecha esta oportunidad única del 1 al 3 de junio en df.cl. Diario Financiero. Señales que te importan.
Caminos de tierra, carga pesada, sol y lluvia. Para eso están los camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Motores Euro 6, más eficientes y más de 40 años de respaldo. Encuéntralos en Sal